Contra viento y marea, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, sigue conservando una buena dosis de capital político. Así lo reveló en estos días una encuesta de la consultora Census, una de las dos grandes empresas de opinión pública en este sector. Una encuesta que se hizo entre el 5 y el 7 de julio y que mostró que las denuncias de corrupción que no le dan tregua al gobierno del PT no han afectado, sin embargo, la popularidad del presidente. Por el contrario, mejoró la opinión sobre Lula entre los brasileños. La aprobación de su desempeño subió de 57,4%, que era en mayo, a 59,9% en julio. Y la visión negativa sobre su gestión de gobierno cayó de 32,7% a 30,2%. Así presentaba Clarín hace unos días un resumen de esta encuesta, cuyos números completos van a estar en espectador.com. Si los oyentes quieren repasarlos, son varias tablas, conviene que lo hagan. ¿Qué dicen ustedes?
Digo, primero, uno diría el reconocimiento que está recibiendo Lula, por un lado, es obviamente tiene que ver con cómo marcha en general la economía, que no marcha mal, cómo marcha el ritmo de las inversiones hacia Brasil, que no marcha mal, el acierto que tuvo en la designación de su equipo económico, es una cosa muy espejo de la situación de Tabaré Vázquez, pero también que ha salido...
Son situaciones de partida distintas en un sentido, ¿no? Vázquez tiene mayoría propia en el Parlamento, Lula no la tiene.
Claro, pero,
Brasil, ¿no?
pero digamos, eso lo arregló de una manera muy muy, muy capitalista. Compró los votos que faltaban y le pagaba sueldos y suplementos. Pero digo, en realidad,
lo que quiere... ¿El sujeto de eso quiere es Lula?
No.
Porque hasta ahora Lula como que ha ido quedando al margen de todo ese vendaval.
Si uno lo ha visto, yo siempre lamento, y lo he dicho en más de una ocasión, que el Uruguay no esté a 300 kilómetros de Brasil, sino a 3.000 kilómetros de Brasil, porque ni los satélites ni nada nos transmiten la información de Brasil. Yo he podido ver de apuchitos en Internet trozos de las declaraciones y de las apariciones públicas de Lula, y aparece muy convencido de que de verdad él no estaba en la cosa. Y no le creo, porque tiene cara de persona creíble. Ahora, la catástrofe de su partido es tremenda, y obviamente no le va a resultar fácil sortear esta última etapa en donde el agente principal de la campaña de publicidad anuncia que solicitó por cuenta y orden del PT 17 millones de dólares de créditos para que fueran aplicados al PT y luego se olvidó de ponerle la declaración esa de que en el Brasil es un poco más estricta que en el Uruguay. Entonces, bien por Lula, bien porque yo no creo que los brasileños estén aprobando la corrupción.
No, creo que eso es bastante obvio, no se trata de eso. Yo creo que acá hubo un tanteo preelectoral muy importante en estos meses, más allá de la veracidad, supongo que, de algunas de estas denuncias.
¿Tanteo preelectoral?
Claro, porque hay elecciones el año que viene, ¿verdad? Estamos a poco más de un año de la renovación del mandato presidencial en Brasil.
Claro que ganaba en primera vuelta, tranquilo.
Brasil tiene la posibilidad de que el presidente en ejercicio sea reelecto. Esto es una ventaja muy, muy importante. Entonces es muy importante decidir con tiempo, más para quien tiene un partido muy minoritario, capaz que esto en Uruguay es difícil de entender, pero Lula tuvo una gran cantidad de votos, mientras que su partido no la tuvo en tanta cantidad. Y entonces hay muchos partidos y operadores políticos que tienen que definirse en términos de a quién van a apoyar a la presidencia, de acá no al año y medio, sino de acá a los próximos meses. Y esto es muy importante, porque nadie se quiere embarcar en un Titanic, ¿verdad? La idea es probar, ¿Lula será un Titanic? ¿Lula se nos viene abajo? Esto podría haber tenido una consecuencia trágica, que las denuncias de corrupción terminaran golpeando a Lula e incluso que el gobierno cayera hasta antes de tiempo, porque uh-huh. Eso en Brasil ya pasó. Uh-huh. El hecho de que haya un antecedente puede influir. Yo creo que esto fue un testeo, más allá de que obviamente debe haber actos de corrupción, no lo pongo en duda. Los actos de corrupción han tocado al PT, pero también han tocado a otros partidos, y también hacen referencia a actos de corrupción similares ocurridos en otros momentos. Y eso es lo que ha dejado de alguna manera a Lula libre de polvo y paja, y como yo creo que hoy por hoy, no sé, habrá alguna encuesta en los próximos tiempos que confirme esto, pero con mucha fuerza para ir hacia la reelección, lo que va a provocar el realineamiento de algunos partidos que va a decir, no, yo no me voy con un competidor de Lula, yo me quedo en la coalición de gobierno, yo hasta me integro a la coalición de gobierno o genero la expectativa de integrarme en el próximo mandato.
Sí, el problema quizás es que uno de los resultados posibles de eso es que se reitere o incluso hasta se agrave la situación del Lula con amplio apoyo electoral y reelegido y el PT debilitado, o sea, una necesidad, una trama de alianzas muy complicada, que en realidad es parte del problema que terminó resolviéndose por el atajo ilegal del pago a los legisladores.
Pero no está tan ahora, lejos de la mayoría propia que el tamaño relativo del PT, si es un 17 o un 22%, no es un...
Pero no es lo mismo políticamente para el segundo gobierno de Lula que el PT se fortalezca en relación con el primer gobierno, que el PT se mantenga igual o se achique, ¿no? De cualquier manera estoy de acuerdo contigo. Acá evidentemente, yo estuve el fin de semana pasado en Brasil, hablando con gente del PT entre las cosas, porque me interesa mucho todo este asunto, y claro, se puede estar muy golpeados. De cualquier manera, decían, acá claro, hay cosas que son evidentes, que nosotros pensamos que sí, que ocurrieron, otras que nos llaman mucho la atención, yo qué sé, como este señor, en un país en que se sabe, el que hace política viaja todo el tiempo en avión, sabe que en todos los aeropuertos hay rayos X, y pretende pasar con una valija llena de dinero, ¿no? Por los rayos X, que es evidente que se la van a ver, entonces ahí los tipos ya desconfían un poco de qué era lo que había pasado. Pero no pensaban que fuera toda una conspiración de la derecha para normar a Lula, ¿no? Estaban bastante golpeados con una realidad que evidentemente lo que muestra es la falta de control. Ahora, parece que la credibilidad de Lula en ese sentido pesa mucho, ¿no? O sea, la gente no le pasa lo que decía Econi, que lo ve.
Algo importante
saca la cuenta de que
frente tipo... a quienes ha salpicado las denuncias, porque uno tras otro, y han sido cuánto, han caído. Uh-huh. Y eso es una buena respuesta de un gobierno. Claro, las malas respuestas son las que protegen a los corruptos o a los sospechosos de corrupción.
Claro, uno tras otro han caído, pero han caído los principales dirigentes del partido, ¿no? Eso es lo que resulta impresionante y hace preguntarse, bueno, ¿y entonces cuál es la base de sustentación de Lula?
Si Irseuge no así, no, otro señor.
Digamos, si las figuras centrales del partido, del propio presidente, han tenido que dejar sus cargos arrastrados por el vendaval, ¿no? ¿Qué es el PT, entonces? ¿Cómo se sanea el PT si sus principales nombres estaban de algún modo involucrados en esto?
En Brasil los partidos tienen una gran capacidad de mutación, generación y de alianzas, ¿no? Lo que los politólogos podrán decir algo al respecto. Pero
y los políticos de cambio de partido. Ojo que el PT es un partido bastante diferente a todos los demás partidos que son mucho más laxos y flexibles en este sentido.
Pero dice que menos diferente.
No, por ejemplo, es muy común que en Brasil cuando gana un gobierno, un partido gana el gobierno, muchos dirigentes de otros partidos se pasan a ese partido. En este caso no ocurrió así. El PT no recibió nuevos socios, sino que los partidos que se asociaron al gobierno de Lula fueron los que recibieron nuevos integrantes.
A mí me parece interesante, bueno, sin duda que me parece muy bueno que no caiga, la caída de la credibilidad de Lula si hubiese sido catastrófica, creo. Pero más allá de que obviamente hoy en día hay una cantidad de mecanismos de cuidar la imagen, la comunicación, hasta llegar a veces a construir personalidades que no son a través de los medios de la influencia, manipulación, etcétera, de los medios de comunicación. De todas maneras, algunas situaciones como estas, a mí me permite poder alentar la, quizá no sé si la ilusión, o conozco la creencia, de que hay una línea de comunicación entre la gente que no termina de ser dominada totalmente por este tipo de fenómenos de ciencias o de disciplinas. Y cuando la gente dice, yo a Lula todavía le creo, bueno, yo creo que de última, uno siempre, cuando ve una figura pública, y ni que hablar, un presidente, es uno, ¿qué le creo a esta persona? Más allá de lo que me digan todas las demás variables y factores, yo qué, ¿hasta cuándo le sigo creyendo de que efectivamente está haciendo lo que, hasta dónde está preocupado, hasta dónde es auténtica su preocupación, su entrega, etcétera? Bueno, Lula mantiene esa línea. Yo creo que esa línea, lo cual todos los presidentes deben pensar que también existe, que no solamente se agota todo con la cuestión de manejo de los medios.
Marcelo Pereira, Conrado Hughes, Daniel Buquet, Juan Miguel Petit, gracias por acompañarnos este lunes. Los dejamos ir ahora sí a disfrutar del feriado, ya no los retenemos más.
La ciudad es un desierto, yo no vi a nadie.
La Rambla también, porque poniendo una nota telúrica del estilo de Juan Miguel, el Río de la Plata está muy crecido, las olas están pegando fuertísimo.
Pero mira, allá por la avenida Uruguay pasa un auto. Lo estoy viendo en este momento.